8 vale 4. Muy poco juicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. Acá salimos de la Casa Cultural Pueblo Libre. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. También tenemos nuestras redes sociales, que es Facebook quiero.retruco.radio. Tenemos nuestro Twitter, que es @QRetrucoRadio. Nuestra página web, la repito otra vez, radioretruco.com.ar, porque estoy siguiendo acá el machete que me hago, entonces no me doy cuenta que voy repitiendo las redes sociales, la página. Y nuestro número de teléfono, que es el 011-2110-4854. Tenemos también un canal de YouTube donde puedes escuchar el programa, las entrevistas, que es Quiero Retruco. Ahí entras al canal y puedes escuchar las diferentes entrevistas que hacemos todos los lunes acá en este programa, que es Quiero Retruco, que estamos haciendo el programa número 25 de esta quinta temporada, el programa número 159 allá desde que arrancamos. Te cuento que la radio de a poco va creciendo, que hay nuevos programas que también los puedes escuchar en la página. Por un lado, el programa que sale todos los martes ahí con los compañeros de la FEPIMRA, que vamos a intentar hoy hablar con ellos por una cuestión que está sucediendo ahí, por una licitación que se armó, y van a construir unas barcazas. La licitación se haría en un astillero de Paraguay, así que vamos a ver si podemos hablar con los compañeros de FEPIMRA. Por otro lado, Abrazo de Gol, que ya va por su sexto, séptimo programa de este año, el programa número 6 de este año, sale, lo hacen una o dos veces por mes, y lo conducen José y Clelia, ahí con Rocky, vienen todos los chicos ahí del Centro Cultural de Pompeya, así que muy interesante para escucharlo. Un poco sí, un poco no, ahí con un programa un poco de actualidad, un poco de historia. También puedes encontrar el programa que hacen José Rey y Marcelo Maldonado, que es Botellas al Mar. Es un programa en homenaje a Compañeros en Vida, donde le hacen una entrevista acá en el estudio Cachito Fugman, ahí a los compañeros, ahí a Guillermo Gallo Mendoza y al sueco Lorki Panidze y al negro Argüello, así que podés ir escuchándolo, ya deben estar preparando el próximo programa. Y el programa conducido por Romina Rocha y Nancy Gianpaolo, Pensamiento Cítrico, que también se graba acá en nuestro en el estudio de Quiero Retruco, y bueno, es un programa dedicado al feminismo, un poco mirando otra postura del feminismo. Fugman, Sabi, que Sabi nos está operando, Sabi Ledesma, que me está diciendo algo que no entiendo. También está Bani ahí, que nos está produciendo. Y el nuevo programa, que después nos va a contar un poco ese, que arrancaron este sábado. Buenas tardes, ese.
¿Qué haces, Jero? ¿Cómo va todos? Sí, el sábado pasado arrancamos el primer programa de Mística Popular, que es un programa que intenta recoger, digamos, una posición basada en las posturas cristianas y sindicales. Así que bueno, ya arrancamos el sábado pasado, hicimos el primer programa, y este sábado el último hicimos el segundo, y ya está el primer programa en la página web.
Listo, ahí ya lo pueden escuchar. La verdad que yo todavía no tuve tiempo de escucharlo, pero debe ser muy muy interesante por ahí el resumen que hicieron en la página. También les mandamos un saludo a los compañeros a lo largo del país que hacen programas. Les mandamos a los compañeros de Córdoba, a los compañeros de San Lorenzo, a los compañeros de Cosquín, de Concordia, que también hacen su programa de radio contando actualidad en las diferentes lugares de nuestro país. Salimos desde acá, desde la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, Y arrancamos acá con la mesa. Estamos, como digo, nos está operando Sabino Ledesma, está ahí en la producción Vanina Calegari. Y en la mesa estamos acá con Oscar Muñoz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Está Ramiro.
Bien dentro de todo, como dice un colega. Lo que pasa es que dice dentro de todo caben demasiadas cosas.
Claro, y ahora cada vez que caben más cosas, ¿no? En momentos de crisis cada vez caben más cosas. Después tenemos a Ramiro Rey Méndez, que está con un doble anteojo. Anteojos, uno para mirar, el otro para... ¿Qué está? ¿Para el pelo?
Después de los 50 vienen dos o tres pares de anteojos.
Dos o tres pares de anteojos.
Sí,
ahí,
sí, sí.
Bueno, y ahí ese que nos contaba un poco del programa que arrancó el sábado. Hola, ese. Así que... Y bueno, mi nombre es Jerónimo Menke, así que ya arrancamos con la temática del programa. Un poco con los temas de actualidad en esta semana. Un tema que estuvo mucho en los medios de comunicación es la declaración de la emergencia alimentaria ante la situación y la crisis que estamos viviendo en el país, donde uno de los datos para sumar es que uno de cada tres chicos hoy en el conurbano no tiene garantía, está pasando hambre. Y ya si va subiendo, 3 de cada 10 no está pasando hambre en el conurbano. Así que desde los bloques de la oposición se pidió, después de las diferentes movilizaciones, como declarar la emergencia alimentaria. ¿Ese vos tenías algo al respecto un poquito?
Sí, bueno, como bien decías vos, la ley de emergencia alimentaria, que fue muy muy resistida por el gobierno durante la última semana. Nosotros lo hemos abordado este tema el sábado pasado en el programa, en el cual le hemos dedicado bastante tiempo, porque es un tema urgente, es un tema necesario. Hoy Argentina está pasando por una situación gravísima, donde bien lo remarcabas vos, donde hay chicos que no tienen alimentación. Es un caso, no único, pero sí es un caso extremo, en el cual hay gente en Argentina que no tiene para comer. Y me parece que la resistencia del gobierno ante esta medida, que no tiene, me parece, ningún punto no tiene ningún punto de resistencia, pero sin embargo el gobierno insiste en resistirse, demuestra, lo insensible que es este gobierno ante la situación de gravedad que hay en Argentina hoy, y que pone, a un sector de la clase política, es decir, a la oposición, encolumnada detrás de esto, para por lo menos paliar esta grave situación. Dejo algunas cuestiones ligadas al tema, demostrando lo insensible del gobierno. Las declaraciones de la ministra Bullrich diciendo que en Argentina no se pasa, que hay pobreza pero que no se pasa hambre. Que me explique en qué lugar del mundo un pobre está bien comido. O sea, nunca lo vi. Así que, en principio es eso. Segundo, el secretario Avelluto diciendo que no entiende lo que es emergencia alimentaria. La respuesta fue muy clara de Smith, diciéndole básicamente que pase una semana sin comer y ahí va a entender que es la emergencia alimentaria. Y en tercer lugar, las declaraciones de Pichetto, también diciendo que Argentina no vive un caso de pobreza, sí problemas de desigualdad, pero no de pobreza. Misma sintonía, que la ministra, es decir, que me explica a mí dónde hay desigualdad sin pobreza, no existe. Así que me parece que es un tema importante el de la emergencia alimentaria. No resuelve el problema estructural de la Argentina, que es la pobreza, pero ayuda, me parece a mí, en principio, a paliar una situación grave, ¿no?
Sí, lo que significaría, se dio la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, miércoles o jueves se sancionaría el jueves en la Cámara de Senadores. Lo que significa es que se puedan modificar, decretar la ley de emergencia alimentaria, es que se puedan modificar partidas presupuestarias para destinarlo a los comedores.
Es el 50% de la partida alimentaria, con revisiones y cambios por aumento en la canasta básica.
Claro. Así que estarían dadas las condiciones para que esto se sancione, y uno de los argumentos, también otro de los argumentos que decía el gobierno, era que hace 10 o 15 años que vivimos en emergencia alimentaria. O sea, lo que no se están haciendo cargo es, muchas veces lo escuchás a los funcionarios del gobierno, lo que no se están haciendo es que lo que generó esto es su programa económico. O sea, siguen echándole la culpa al pasado. Uh-huh. Y el programa económico fue el que generó esta situación.
Aparte, ¿no? Hay un contrasentido en lo que dicen, porque dicen Este es el gobierno que más plata ha puesto en programas sociales. Y claro, ¿cómo no va a poner horas en programas sociales si son los que más pobreza están generando?
Claro, y aparte eso es el modelo de los organismos internacionales, claro. Que es que garantiza, o sea, por un lado los programas económicos es seguir garantizando la acumulación de la riqueza y la mayor desigualdad. Y a su vez han aprendido estos tipos que un poco para contener a los más perjudicados de la sociedad es estos programas sociales para mantener un poco avanzado, podríamos decir. Y la verdad que un papel que jugó fueron los movimientos sociales un poco que representan hasta todo este colectivo, que es, fueron una suerte de canal para contener a la gente y un canal de diálogo, un canal de diálogo con el, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que se encarga de la relación con los movimientos sociales. O sea, a mí me parece que es para resaltar un poco la función de los movimientos, pues si no, quizás en otro momento hubiera explotado por otro lado.
Sí, es decir el papel de los movimientos sociales que debería ser otro, pero en Argentina cumple esta función, es decir, es una forma institucionalizada del excluido. Entonces, está claro, digamos, que hoy el papel de los movimientos sociales es el más lógico, es el que hay que acompañar, pero me parece que no se puede vivir, digamos, institucionalizando la pobreza en Argentina.
Otro de los temas también con el tema de la emergencia, ya con la emergencia alimentaria, es el tema del bono del que habla el gobierno a través del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Ministro de Producción, Dante Sica, que plantea a los privados de otorgarle un bono a los a todo el sector trabajador. ¿Tape?
Sí, un bono, un bonus track podría ser, porque es lo que viene al final de todo. Yo venía pensando en un comentario que se deslizó en este espacio hace ya un par de semanas, que tenía que ver con las banderas. Se dijo acá que el gobierno ha venido arriando en este último tiempo como consecuencia de la crisis que el mismo gobierno ha generado. Valga decir, bueno, que no estamos hablando de las banderas históricas del movimiento de Naciones Populares como la soberanía política, la independencia económica, y menos aún la justicia social, ¿no? Son otras las banderas que se han enarbolado en esta administración, que tiene que ver con la regulación financiera, la competitividad como garantía de crecimiento y sobre todo el libre juego del mercado. De ahí venía el comentario respecto a la restricción que se hizo de compra de divisas, que va contramano del ADN que postuló este gobierno desde el principio. Y en este caso, el hecho de fomentar, proponer, tratar de imponer un bono al sector privado también suena como una contradicción al ADN de este gobierno. Esta injerencia que pretende imponer el sector privado es casi impensable en los gobiernos denostados como populistas, como un gobierno como este se propone tan defensor, tan reivindicador del mercado, suena completamente contradictorio y ajeno a su naturaleza. Ahora bien, yo sé que esto suena antipático a los oídos y a los bolsillos de los trabajadores, que ciertamente precisan, requieren una compensación por la recurrente inflación y por las sucesivas devaluaciones. Pero el planteo que se hace es, ¿por qué el gobierno debería exigirle poner plata al sector privado? Vale decir, ¿cuál sería el sustento jurídico para exigirle al sector privado que se haga cargo de sus propios errores? Quienes están cobrando una indemnización en cuota, como yo, por ejemplo, también debería exigirle a la empresa que me echó que me compense de alguna manera por este deterioro que estoy sufriendo. El planteo sería, ¿por qué lo haría? ¿Y qué potestad tiene el Estado en este caso para ejercer esa actitud? Habría que decir también que es una metáfora que se me ocurre es pedirle sangre a un moribundo, en el caso el sector PYME, que justamente está pidiendo ayuda a gritos, todo esto quienes no se desbarrancaron en la quiebra y que todavía sufrieron el estigma de no ser competitivos. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un gobierno que se ilusiona con que las elecciones no sucedieron y que cada tanto suelta un globo de color amarillo preferentemente, como los que soltaban cuando festejaban?
Claro, Vos imaginate que en este, el año pasado, en el año 2018, en lo que va del año, tenemos un promedio de entre 10 y 13 empresas que mensualmente solicitan el procedimiento preventivo de crisis. Generalmente estas son, que nosotros también hemos venido hablando en el programa. Entonces, hoy la verdad que, y eso generalmente son más pymes. Y hoy las cámaras patronales le están diciendo al gobierno, o sea que no están leyendo la realidad, no saben qué es lo que está pasando. Incluso cuando el gobierno sale con una muestra de un tema de puro voluntarismo, que es este bono de 5.000 pesos. El bonus track, que lo pueden cumplir muy pocas empresas y menos obligándolo. Eso lleva a un acuerdo un poco más macro, ¿no? Un acuerdo mediante un poco lo que se está pensando que va a ser el próximo gobierno. Uh-huh. Y que una de las muestras fue la reunión del candidato a presidente, de Alberto Fernández, con la Unión Industrial Argentina y la CGT en Tucumán. Eso es un acuerdo macro. Lo que hace el gobierno es
soltar
globos de colores, pero a su vez también esto que vos decías del populismo, que tanto había militado en contra o había
denostado directamente,
el gobierno hoy termina subsidiando, por ejemplo, a las provincias y a las petroleras y a las energéticas por el congelamiento de las tarifas, o sea, por el congelamiento de la nafta. Uh-huh. O sea, todo lo que se dijo de parte de este gobierno en ese momento cuando inició en contra de los subsidios, hoy lo terminó haciendo. El gobierno también termina con un cepo cambiario, donde el sector inmobiliario hoy lo está puteando porque está hoy estaba leyendo alguna estadística que estamos en el piso de ventas de propiedades en la ciudad de Buenos Aires desde que se mide desde el año 95 para acá. Más sumale la crisis, más el cepo cambiario. O sea que estamos con un gobierno totalmente desorientado y que va tirando chicotazos. Pero a su vez se van acomodando algunos negocios, ¿no? Porque también el FMI le está diciendo, no sé si te voy a prestar la plata porque vos me la vas a fugar. O sea, ya perdió cualquier tema, cualquier credibilidad. El otro tema que también estuvo en la opinión para hablar esta semana es el tema de los precarizados en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que para ser sincero tampoco es algo que solo aqueja al gobierno de la ciudad, sino que eso se utiliza en los gobiernos nacionales, en los gobiernos provinciales. Pero el gobierno de la ciudad, comandado por Horacio Rodríguez Larreta y anteriormente por Mauricio Macri, tenía un velo estaba medio frenado por la pauta publicitaria que presenta o prestan los diferentes medios de comunicación. Ajá. Entonces, este famoso, ¿cómo es la palabra? Tapado, la gestión del
blindado.
Gobierno, que está blindado mediáticamente, y bueno, a partir de un hecho, una tragedia, donde falleció un chico, está peleando por su vida, y otra chica falleció, dos controladores de tránsito, lo que hicieron al otro día fue a visibilizar la situación en la que son contratados los chicos y a los riesgos a los que se expone. Ahí, Rami, vos tenías algo para decir.
Sí, Jero, se le destapó la olla a Horacito Baldosa Larreta con un evento de características criminales donde un conocido reportero de un medio masivo de comunicación llamado Eugenio Vepo, en la madrugada de un día sábado, creo que fue, en miras de poder sortear el control que hacen los chiquitos estos que están de vialidad, que son los que están precarizados de la ciudad de Buenos Aires, arremetió contra los agentes de tránsito. Víctima de esto, murió instantáneamente Cintia Choque y un compañero de ella, Santiago Siciliano, está todavía internado en terapia intensiva del Hospital Fernández, con pronóstico reservado porque no presenta mejorías. Esto puso sobre el tapete lo que los compañeros de Basta de Asesinatos Laborales nos venían comunicando. Todo el tema de lo que es la precariedad laboral y la cantidad de accidentes que hay por la falta de prevención y las condiciones realmente con toda falta de previsión que toman los empresarios y en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para emplear a trabajadores. Convengamos que en todo el mundo se toman previsiones de anunciar 300, 500 metros antes del control, que hay un control de vialidad justamente para que las personas que vienen conduciendo tomen la precaución de no llevarse puesto a los agentes de tránsito. En este caso no pasó. A raíz de esto se empezó hubo una gran protesta de los agentes de tránsito, que empezaron a solicitar por mejores condiciones de trabajo. Se denunció que el 80% de los agentes de tránsito están precarizados, son monotributistas, y cobran 22.000 pesos por 7 horas de trabajo 5 días a la semana. En esta condición habría más o menos alrededor de 3.000 trabajadores que tampoco cuentan con ART ni con seguro de vida. Para los compañeros que están escuchando, la ART en este caso vendría a solventar a la familia de esta pobre chiquita que tenía dos hijos, todo lo que serían las indemnizaciones legales que tendrán que poner a disposición y, bueno, todas las cuestiones inherentes al lamentable fallecimiento que ocurrió. Como esto no está, el gobierno de la ciudad seguramente está obligado a judicializar el asunto, con lo cual la familia de esta chica va a tener que meterse en la trituradora de la justicia para tratar de conseguir el amparo que finalmente va a llegar, pero hay que ver cuántos años, ¿no? Esto ocurrió en Figueroa del Corta y Tagle, y bueno, fue de producto de fuerte conmoción social y impacto en la opinión pública, porque bueno, fue realmente un hecho doloroso y bastante violento, que puso al desnudo, digamos, estas características del gobierno de la ciudad que tanto se encargan de tratar de tapar, ¿no?
Así es, Rami. Después, ahora vamos a ir terminando ya con el primer bloque. Después vamos a estar hablando también un poco de un nuevo aniversario del 16 de septiembre de 1955, de la Revolución Libertadora. Ahí vamos a estar hablando un poco sobre el golpe oligárquico, militar y pro desde la Marina Británica, apoyado por el gobierno inglés, que derrocó al gobierno del general Perón. Ahora, Xavi, vamos a ir al primer tema musical y después venimos con el primer entrevistado.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Para algunos puede escucharse como la versión, el lado B de los Fabulosos Cadillac. Y tiene que ver con que es el mismo saxofonista, Sergio Rotman, el que ejecuta a los vientos tanto en los Cadillac como en Mimi Maura. Esta banda que tiene a su mujer, Mimi, al frente en la vocalización, con un toque caribeño propio de su origen puertorriqueño.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con Rubén Famá, estamos comunicados ahí con el Turco. ¿Estás ahí, Turco?
Sí, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo andás? O más buenas tardes que buenas noches.
Exacto.
Ahí está. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes, ya a partir de la semana pasada, hace unos 10 días después de que uno de los capos ahí de la CETEP habló de la reforma agraria, se armó un revuelo importante mediáticamente. Y nosotros acá desde nuestro espacio tenemos un proyecto diferente, entonces que queríamos llamar para que nos cuentes un poco esto que se denomina la marcha al campo.
Sí, sí, es cierto lo que decís, Jero, pero tal es así que incluso los mismos compañeros de la CETEP nos invitaron para este sábado a una asamblea que se hizo en la localidad de Marcos Paz, precisamente para aclarar el tema, o para discutirlo, mejor dicho, ¿no? Porque el término reforma agraria es muy contingente y equívoco, ¿no? Qué sé yo, reformas agrarias se han hecho en países centrales capitalistas, ¿no? Si bien quedó estigmatizado como una consigna ideologizada de la izquierda de la década del 60 y 70, y no es así. No es así. Hoy la reforma agraria se habla en cátedras de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, llegó a la confusión, aprovechado, es cierto, por un núcleo ideológico conformado por grandes propietarios del sector agropecuario, que a su vez conforman un aspecto muy importante del sector financiero. El sector agropecuario y el sector concentrado financiero siempre tuvieron vínculos concurrentes, ¿no? Entonces, bueno, fuimos el sábado, una asamblea de aproximadamente 70, 80 personas, básicamente militancia del conurbano, ¿no? Interesados por introducirse en este tema de qué se quiere decir con esto y básicamente de qué se trata. O por lo menos manifestarle nuestra opinión de lo que hemos venido bregando durante tantos años y hasta décadas.
Contanos un poco eso, es que, ¿en qué consiste la marcha al campo?
Bueno, para empezar tenemos que definir bien de qué estamos hablando. Es decir, ¿de qué sector de la economía estamos hablando, para ser más preciso? Estamos hablando del sector agropecuario. El sector agropecuario, según el último censo que se hizo entre septiembre del año pasado y que se concluyó ahora hace meses y que las conclusiones van a estar en noviembre de este año, su comunicado de síntesis indica que se han relevado aproximadamente 160 millones de hectáreas, para ser exacto, 161 millones de hectáreas, donde están afincadas explotaciones agropecuarias de todo nivel y extensión, es decir, desde la más pequeña hasta la más grande, que es la de Véneto, que llega a las 900.000 hectáreas. De lo más chico a lo más grande, todos los matices en volumen y en extensión. Sobre estas 161 millones de hectáreas se relevaron 236.000 explotaciones agropecuarias. Bien.
Sí.
De las cuales 236.000, 936, es decir, el 0,20 y pico, 30% del total de explotaciones agropecuarias, concentra entre 30 y 35 millones de hectáreas, predominantemente aquellas explotaciones de mayores a 20.000 hectáreas. Bien. Este es el mapa.
O sea, tenemos 936 que son superior a 20.000 hectáreas. 936
que
unidades.
Que concentran más de 30 millones de hectáreas.
Concentran en total más de... Está bien.
De las tierras prósperas, ¿no? Estamos
claro. Hablando.
Y de una escala económica importante. Bueno, en este marco, ¿qué es lo que se dice? Dentro de todo este territorio relevado hay un sector oculto, y no tanto, que son las tierras fiscales. Sin ir más lejos, en el censo agropecuario del 2002 se llegó a detectar casi 4 millones de hectáreas, para ser exactos, 3.800.000 hectáreas de tierra fiscal de uso agropecuario que está bajo cedidas a explotaciones agropecuarias de más de 2.500 hectáreas bajo distintos modos de tenencia no propietario. ¿Qué quiere decir esto? Establecimientos agropecuarios mayores a 2.500 hectáreas están usufructuando, ¿no?, casi 4 millones de hectáreas fiscales. Obviamente para sus propósitos privados.
Claro. ¿Estas tierras fiscales pertenecen al Estado Nacional?
Pueden ser nacional o provincial. Exactamente. Y están a merced, seguramente a cambio de un canon, ¿no?, de la explotación privada.
Claro.
Establecimientos mayores a 2.500 hectáreas. Esto por un lado. Por otro lado, también es cierto que la tierra fiscal no es objeto del censo agropecuario, con lo cual se sospecha que hay muchas más tierra fiscal de la que hoy por hoy se declama, porque no es obligación, aparte del censo agropecuario, detectar las tierras fiscales. Las tierras fiscales, claro, pueden estar en manos de la nación, en manos de la provincia o en manos de municipios.
De municipio.
Claro. Y aparte, agregado a todo esto, es decir, tierra fiscal de uso agropecuario, ya en condiciones de ser utilizadas, que de hecho se están utilizando, se agregan los bosques nativos de propiedad fiscal, que se estima en 33 millones de hectáreas, de los cuales 12 millones de hectáreas serían aptos para la actividad antrópica, básicamente la actividad agropecuaria, más actividad de agricultura, pero el autoconsumo, lo que a su vez generaría posibilidades de un sinfín de producción de silvopastoril de importante valor agregado, y lo que a su vez beneficiaría el manejo sustentable de los bosques, con la capacidad que generaría eso de acceder a determinados productos financieros en base a lo que es ya eso y una realidad, los bonos carbono, ¿no? La obligación que tienen los países centrales de emitir bonos para que ellos sigan emitiendo gases de efecto invernadero a favor de aquellos países que absorben ese carbono, y los bosques nativos argentinos tienen una capacidad enorme para ser de sumideros de carbono.
Esto es después del protocolo de Kioto, ¿no?
De Kioto, del año ratificado por Argentina en el año 2001. O sea, claro. Entonces ahí tenemos ya a esta altura 12 millones de hectáreas más sobre 33 de existencia real de bosques nativos en Argentina, que hoy están librados al capitalismo puro y crudo.
Claro. Y aparte, ¿no? Esto lo que demuestra, Turco, te hago una pregunta, es que en los bosques nativos son superficies, son tierras que son fértiles. O sea, porque sí, claro, también hay una idea de la desertificación, de que muchos viajas por el interior del país y vas a ver que se levantan los bosques porque con la excusa de que no sirve para sembrar. Entonces, las viejas taperas se han levantado.
Hay mucho tongo, sí, hay mucha picardía. Cuando no son directamente desembosados, como en Salta, que le entran a los bosques y no queda nada, es uno de los países que más ha arrasado bosques, ¿no? Hace poquito, no se sigue todavía el tema del Amazonas, ¿no?
Claro.
Que está bien, Bolsonaro lo que habrá hecho, habrá acelerado la velocidad crucero de deforestación. Ahora nadie nota la velocidad crucero que tenía antes,
sí,
y que continúa.
Claro.
Es decir, lo de Bolsonaro es una exageración bestial. Ahora, lo que se viene haciendo no está en un sentido inverso a lo de Bolsonaro, ¿eh?
No.
Argentina, claro. Bolivia, Brasil siguen depredando bosques nativos de una manera espantosa. Entonces, la gran noticia, como que si fuese el único demonio en todo esto, Bolsonaro, lo que está haciendo en el Amazonas, que es gravísimo, pero se pretende ocultar lo que ya venía sucediendo.
Claro, con la excusa de la ampliación de la frontera agropecuaria.
Que la quieren expandir hacia afuera, bien, exactamente. Claro. Bueno, en este marco del diagnóstico que hicimos primero, aclaramos en qué consiste concretamente la propuesta esta de vuelta al campo, marcha al campo. Básicamente es, Primero que todo, no se trata de salir como loco a ver a dónde uno puede afectar población a lo loco de manera desorganizada. No. Esto es, si bien un gigantesco esfuerzo organizativo humano, en el marco de un esfuerzo estatal. Esto debe ser pensado desde una política de Estado, desde un consenso de nación, provincias y municipios. legisladores nacionales y legisladores provinciales. Es decir, es un acuerdo programático que puede llegar a trasladarse a la práctica como política de Estado, con una gigantesca voluntad estatal de llevar a cabo esto.
Claro.
Como tal, en primera instancia, requiere un censo nacional de desocupados y subocupados, un censo nacional organizado por el INDEC, más la colaboración de los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, y yo le agregaría Cultura, donde se busque estratificar la población posiblemente que acceda a esta propuesta. Esa estratificación sería, primero, en orden de prioridades, primero aquella población que todavía perdura en el medio rural, pero que está expulsada, o que está diezmada, ¿no?
Claro.
En segundo lugar, que incluye también al personal en relación de dependencia, ¿no? Es decir, la población que ya está en el medio rural o perirural. En segundo lugar, aquella población hoy urbana que ha tenido algún tipo de memoria, sea por ellos mismos o por lo que le trasladó la tradición de sus mayores, de haber tenido algún contacto con el medio rural, este es el segundo segmento. Y el tercero, aquella población desocupada o subocupada proveniente de la industria, de la manufactura, que nunca ha tenido contacto con el medio rural.
Claro.
Los tres segmentos, una vez delimitados en un censo nacional de desocupados y subocupados, que no solo puede llegar a tener una eficacia práctica para los cometidos de esta propuesta, sino también para la cuestión de salud, la cuestión educativa. Es decir, no existe en Argentina un censo exclusivamente que focalice en la población desocupada y subocupada. Esto para terminar con este chiste de mal gusto que hoy por hoy las encuestas que se hacen para relevar el estado de la población, más que nada relativas al empleo o al desempleo, hay una pregunta que dice que si una persona trabajó 4 horas o más en una semana, se lo considera ocupado. Digamos, eso es un despropósito. Eso algún día va a haber que corregir esa metodología.
Vos te referís a las encuestas permanentes de hogares que hace el Ministerio de Trabajo.
Exactamente. Una persona trabaja 4 o más horas por semana y se la considera ocupada. Sí. Entonces imaginémonos con la cifra que nos están tirando ahora, imaginémonos el nivel real de desocupación y subocupación que hay. Entonces primero ese censo, este censo. Luego, mientras se realiza este censo, la propuesta implica empezar a determinar las zonas, las regiones, las ecorregiones o las ecozonas que divididas o mensuradas de acuerdo a su realidad geográfica pueden llegar a determinar determinadas unidades económicas. Porque no es lo mismo 500 hectáreas en la meseta patagónica que 500 hectáreas en la zona núcleo o 500 hectáreas en bosques nativos. Cambia totalmente el criterio de la escala y de las características del trabajo y del proceso migratorio interno.
Claro.
Mientras se hace el censo, se va evaluando todas estas condiciones de posibilidad que existen. Una vez culminado el censo y mientras avanzan todo este estudio, todas estas determinaciones concretas de las zonas donde se radicaría la población, están los cursos de capacitación. Es decir, previo a la migración, debe iniciar el proceso, mejor dicho, el primer paso de esa migración son los cursos de capacitación intensivo de acuerdo a lo que arrojen los resultados de la estratificación que mencionaba. Es decir, tareas acordes al ámbito rural, al ámbito agrario. Bien. Una vez determinado esto, comenzaría la migración. ¿Esto cómo iría acompañado? Esto iría acompañado por una cantidad relevante, entre 8.000 y 10.000 nuevos profesionales de conocimientos específicos en lo agropecuario, es decir, ingenieros agrónomos o técnicos agrónomos, extensionistas y comunicadores. Bien.
Sí, claro.
Esto a su vez acompañado con una renta básica por localización. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que no se trata de... Primero, otro punto. Acá no se trata de generar miles y miles de peones rurales. Acá se trata de generar empleo genuino para que pasen a ser productores agropecuarios, ¿no? Porque la propuesta contempla aproximadamente que los beneficiarios que aceptarían esto, ¿no?, los que aceptarían adherirse a esta propuesta, involucrarse, son aproximadamente 400.000 jefes o jefas de familia. lo que implicaría la posible generación de 1 millón de empleos genuinos directos y otro tanto y un poco más de empleos genuinos indirectos.
Claro.
Bien. Ahora, mientras se va consolidando esto y hasta que las unidades económicas se van asentando, lo que implica un gigantesco esfuerzo estatal, no solo en este programa, sino también en transporte, en servicios de conectividad, en servicios educativos, en servicios jurídicos, judiciales,
salud.
En todo lo que hace en salud, en todo lo que hace también a las modificaciones que se tendrían que impulsar desde el INTA. El INTA sería una de las médulas de este programa, en cuanto hace a la facilitación de la comercialización de los productos obtenidos, como la certificación en origen y el consumo local, no tan extendido, ¿no?
Claro.
Porque si uno ve las los productos de origen que todavía se siguen produciendo en la Argentina, hay algunos que recorrieron más kilómetros que de acá a Europa.
Claro, reduce los precios en el acceso a la alimentación.
Exactamente. Eso por otro lado. Entonces la renta básica por localización, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el acompañamiento de todas esas familias, las que, las para asistirlas alimentariamente, en educación, en salud, y todo lo que hace a las necesidades básicas, ¿no? Las que no están pensadas para que actúen solas autónomamente cada familia como unidad económica. La unidad económica no es la de cada beneficiario. La unidad económica determinada es determinada cantidad de familias agrupadas en unidades asociativas, al modo de cooperativas. Unidades asociativas de trabajo, de comercio, de transporte, de crédito y de vivienda. Bien. Que son las que conformarían la unidad económica. Y para esto, porque todo esto no lo planteamos en abstracto. Es decir, los compañeros que hace durante décadas, porque también esto tiene, no es que esto es una idea que se le ocurrió a alguien hace 5 o 10 años. Esto está en los orígenes ideológicos del peronismo. Si uno se fija bien, el último punto del comunicado del Comité Central Confederal del plenario de la CGT del 16 de octubre de 1945, el último punto, luego de todas las reivindicaciones, tenía 6 puntos ese comunicado. El último es por la resolución del problema agrario y la tierra para quien la trabaja. El origen ideológico, la esencia, la médula ideológica del peronismo está la cuestión agraria.
Claro.
Inclusive el segundo plan quinquenal de Perón tenía un extenso capítulo que precisamente se titulaba La Vuelta al Campo. Además está a decir las pautas programáticas del 3 de julio del 73, ratificadas por el 62% de los votos, también preveía un capítulo extenso y sustantivo de la cuestión agraria. Es decir, no es algo ajeno al peronismo la cuestión agraria. Entonces, esto no fue pensado en abstracto. Primero está este antecedente y esta sustancia ideológica. Y en segundo lugar, hay una experiencia práctica.
Te cuento que la semana pasada estuvimos hablando con Gustavo Caraman y nos contaba...
Claro.
Nos contaba un poco la experiencia que ellos están llevando a cabo hace más de unos 15, aproximadamente 15 años.
Desde el 2004.
Desde el 2004, unos 15 años, allá en Maipú, Las Armas y en Miramar.
Exactamente. Pero ahí hay un dato curioso y relevante que hay que destacar y poner de relieve. Esas tierras, cuando se empieza a buscar tierras fiscales, es que es todo un trabajo, ojo, no es fácil. No es fácil, porque lo nave no es que te abre la puerta, uno va a tocar el timbre y dice, sí, venga señor, yo le voy a dar el listado de tierras fiscales. No es así.
El ONAVE es
la
Asociación de Bienes del Estado.
Agencia de
Bienes del Estado.
Bien. No es que uno va a tocar el timbre y te dan todo el listado. No, eso es una información que históricamente fue retaseada, oculta, tergiversada, está bien guardada. ¿No?
Claro.
Siendo que es propiedad fiscal, es decir, de todos los ciudadanos de nación, de provincias y de municipios. Entonces, una vez detectada esta tierra fiscal, ¿en dónde se detectó? Ahí en la localidad de Maipú Las Armas, la colonia Ferrari, más exactamente, que está pegada a otra que la colonia Ortiz Basualdo. En esas épocas, entre ambas, acumulaban 7.000 hectáreas. Por el año 99, una venta muy rara, porque no se puede vender la tierra, esta tierra fiscal, porque aparte tiene una donación con cargo. ¿No?
Claro.
Pero desaparecieron 2.000 y pico hectáreas antes de que venza el mandato de, no lo voy a nombrar, en el año 99, ¿no?
Claro.
El presidente que antecedió a De la Rúa. Bien.
Perfecto.
Pero bueno, se detecta eso, se detecta en donde estaba en manos, o por lo menos el uso y el usufructo, estaba en manos de la provincia de Buenos Aires, en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Pero el nudo propietario estaba en Nación, en la Secretaría de Adolescencia, de Niñez, Adolescencia y Familia, que se había cedido a la provincia de Buenos Aires. Pero el uso del usufructo estaba en la provincia de Buenos Aires, repito. ¿Qué hicimos entonces? Inclusive que fuimos con Guillermo a hablar por ese entonces con el que era el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, un amigo, un compañero, Juan Pablo Cafiero.
Claro.
El padre de Santiago Cafiero, ¿no?
Claro.
De inmediato, Juan Pablo, como realmente lo esperábamos, entendió, asumió la necesidad de poner en práctica esto de inmediato. Estamos hablando de años difíciles, ¿no? Y firmó el primer convenio para que se puedan afincar las primeras familias en las cuales estaba Gustavo.
Claro.
La primera reacción de Nación, ¿cuál fue? Una reacción indirecta, oblicua. Un tal González, supuestamente un técnico del INTA, pero más amigo de los estancieros de la zona, inició una demanda penal, una denuncia por usurpación contra todas las familias. El predio cedido en el primer mutuo era de aproximadamente unas 80 hectáreas, que era una zona del casco de la colonia colonia Ferrari, ¿no? Y se inicia eso. Recuerdo que tuve que viajar hasta Dolores porque ponía en riesgo, aparte, no solo por la denuncia formal, sino por quién la había impulsado y quiénes estaban detrás, que eran los grandes propietarios de la zona.
Claro.
Y en los pueblos chicos, la justicia, si bien es justicia, pero el secretario de la familia de allá, el juez come asado con la familia de más allá, y vieron cómo es, una mano sí. Lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces la cuestión era pesada porque estaba bajo el riesgo, un pedido de captura, un desalojo compulsivo. Aparte, no es lo mismo un desalojo en el medio del ámbito rural que acá en la ciudad de Buenos Aires, que en el ámbito urbano.
Claro.
Lo importante que quiero destacar de esto, primero la actitud de Juan Pablo Cafiero, y segundo, cómo refuerza esa actitud cuando, luego de conocida la denuncia, Juan Pablo Cafiero, con el helicóptero de la gobernación, se traslada, aterriza en el campo para saludar e interiorizarse del estado de toda la familia. ¿Qué quiero resaltar con esto? La importancia del Estado cuando se presenta y dice, acá se va a hacer esto. Le guste a quien le guste, porque primero es tierra fiscal, para empezar. No puede venir ningún estanciero indignado a decir, no, momentito, mi propiedad, no, esto se lo explicamos muy bien a la gente el sábado. Acá hay tierra fiscal que es de todo. No hace falta sumarse al coro de estancieros indignados por algún desliz que cometió Juan Grabois. En todo caso, con Juan Grabois tenemos un nivel de discusión y con los estancieros indignados tenemos otro.
Claro.
Y en esta divisoria yo estoy del lado de Juan Grabois, no de los estancieros.
Porque claro, la diferencia, una de las diferencias sustanciales es esto, estos son tierras fiscales, son tierras de todos.
Estos son tierras fiscales. Luego, en un futuro, también sería cuestión de discutir aquellas tierras privadas inutilizadas o subutilizadas.
Claro.
Es decir, que no responden al rinde de cada unidad económica privada y que se mantiene la propiedad para la cuestión de sostener un valor inmobiliario.
Claro.
Pero eso es otra cosa. En todo caso, ahí sí podría llegar a jugar el instituto de la expropiación.
Claro.
De la misma manera que se puede expropiar una casa porque en el medio de la ciudad te va a atravesar una autopista, con el mismo criterio de utilidad. Bien. Y resarciendo esa disminución de patrimonio privado. Pero falta para eso. Claro. Falta para eso.
Turco,
hay más que abundante tierra fiscal para avanzar en esto y de sobra. Y de sobra.
Te hago una sí. consulta para ir terminando, que sé.
Sí, decime, Jero.
¿Qué recepción estás notando? Porque han tenido diferentes reuniones con gente del sector político, ¿no? Lo vienen hablando
sí,
ya hace bastante tiempo.
De la Conferencia Episcopal Argentina y de la Pastoral Social también, sí, claro.
¿Y ahí qué recepción estás notando para el apoyo? Porque esto es clave, ¿no? El apoyo político para después ir por el acompañamiento del Estado.
Primero, son dos cuestiones distintas. Primero, cómo impacta en la militancia, que es importante. La militancia asombra la existencia de tierra fiscal apta para estos motivos, para estos cometidos. No se tenía la información. No se tenía la información, con lo cual ahí atrasa el reloj en la discusión ideológica de décadas. Y es bueno que se empiece a actualizar.
Claro.
Por otro lado, los reparos que nos han dicho funcionarios de este gobierno, porque ya nos venimos reuniendo con funcionarios de este gobierno, agotamos la discusión ideológica y se la ganamos, nada más que por el mero principio de autoridad dijeron que no, es que no es posible. Que no es posible porque básicamente no te lo saben explicar, y cuando no me lo podían explicar, a Castelli, el actual titular de la SENAF, se lo dije yo personalmente en la cara, le dije, no, usted no puede explicar esto porque sabe qué pasan con ustedes. Y me refiero, cuando le hablaba a ustedes, le hablaba a su clase social, porque también acá hay una cuestión de clase. Y si ustedes no conciben que familias trabajadoras practiquen la ganadería.
Claro.
Ustedes no conciben que familias trabajadoras pueden ser prósperos productores agropecuarios. No les entra en la cabeza. Ustedes han hecho un corset ideológico desde 1870 y pico a la fecha que no se puede discutir el sector rural. El sector rural para ustedes es preexistente a la nación. Ustedes son los dueños, se creen los dueños originarios a la nación. Y eso algún día hay que romperlo. Entonces, acá las condiciones de posibilidad, como lo hablamos el sábado, es seguir avanzando con estas asambleas que se hicieron el sábado, ir afinando más el discurso y los papeles para demostrar que estamos en condiciones objetivas de llevarlo a cabo, y empezar a acercarnos a aquellos compañeros y compañeras que van a asumir responsabilidades de gobierno a partir del 10 de diciembre. Aprovechar este colchón que ofrece el sistema político inaudito de la elocuencia de que va a haber un nuevo gobierno que va a asumir y hay otro que ya se fue, porque esto no es gobernar, y aprovechar este tiempo para instalar este tema en la agenda de discusión, pero ahora, ya. Y ahí entablar una discusión, que no se trata de una reforma agraria al estilo de Camilo Torre de la década del 60. Acá se trata, en concreto, para ponerle un título a todo esto, una reforma estructural sustancial del sistema agropecuario para la generación de empleos genuinos en una escala relevante. Eso vendría a ser la idea.
El otro quedará para otro programa, un poco de hablar de la situación actual, después de, en cuanto al tema de vivienda, porque nosotros, vos recorres la ciudad de Buenos Aires, recorres el conurbano y ya no hay más lugares de acá.
Las
viviendas están subiendo para arriba.
Desde ya, las virtudes de esto repercuten afuera del sector agropecuario, claro. Ocuparía una nueva ocupación del territorio, una población mejor alimentada, generación de alimentos mucho más sana. No, las virtudes de este programa son múltiples, están al alcance de la mano, se pueden hacer. Ahora bien, el programa que estamos pensando implica 4 años de planificación y de acción. No es cuestión de 6 meses, de 3 meses, o de repartir tarjeta de plástico para que la gente vaya a comprar alimentos. No se trata de eso. Se trata 4 años de acción y de planificación estatal con la colaboración de las agrupaciones de la militancia de base, de superficie, eso desde ya.
Claro. Bueno, Turco, te agradecemos mucho por la nota, muy claro como siempre, y bueno, le seguiremos dando difusión a este tema que aparte es clave, ¿no? Porque por lo que vos contás, y aparte también ya está el proyecto, también hay que contar que hay un proyecto de ley redactado que se puede estar directamente para presentar ante el legislador que lo quiera tomar. Esto está en el nuevo descamisado que acabamos de sacar. Así que bueno, de a poco va tomando volumen y esta reunión, esta asamblea que hubo la semana pasada, le va dando un poco más de contenido y difusión, como vos contabas.
Exacto, che. Bueno, Jero,
te mandamos un abrazo y un temita, un tanguito. No sé si te gusta Pipi Piazzolla, que vos sos tanguero viejo. No sé si sos de la vieja guardia.
De Arienzo, pero no importa, ¿viste?
Pero sos del.
Hay que aceptar la posmodernidad.
Y a vos, ¿qué, Piazzolla? ¿Cómo fue tu reacción con Piazzolla?
Te repito, yo soy del palo de Juan Darienzo.
Ahí está, un poquito más atrás todavía. Bueno, el tema te lo dedicamos, Turco, así que te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo a todos, Jero, chau.
Dale, un abrazo, chau.
Da que pensar si el talento se hereda o la música se transmite a través de los genes. Digo esto porque cada vez que escucho Escalandrum pienso en el gran Astor, que seguramente hubiese visto con muchísimo orgullo a Daniel Pipi Piazzolla tocando la batería y haciendo justamente un tema de su repertorio, Escualo.
La verdad que muy bueno, y encontramos esta versión en ese, la verdad que ese programón que se hacía en Canal Encuentro, que lo conducía Lalomir, y el productor era, no sé, uno, por lo que yo me enteré en el programa, era este portugués que lo conocen todos los músicos. Ajá. Pero la verdad que ese programa era una joyita, ¿no? Con las invitaciones a cada uno, a diferentes músicos, de todos los
países. Grababan en el estudio.
Claro.
Se llamaba algo de grabación.
Encuentro en el estudio. Entonces vos tenías, no sé, desde Rubén Juárez, pasaba a Pipi Piazzolla, a La Renga, pasaban todos por ahí. La verdad que un programón, y vos lo podés buscar en cualquier plataforma, lo encontrás y lo tenés segmentado.
Sí, señor.
A mí hay un par que la verdad que me gusta mucho, así que...
Eso sí, yo creo que Famaya quedó muy contento con esta edición y con esta dedicatoria. Darienzo quedará para la próxima vez.
Darienzo quedará, o si no, Rubén Juárez también. Que es uno de los, por lo menos el que más me gusta a mí. Déjame, le mandamos un saludo a Gonzalo Abreliano, que nos está escuchando, y aparte vamos a hacer mención de lo que él nos envía de información para el programa, que nos contó, es un trabajador del Organismo Provincial del Agua, y nos cuenta que los compañeros de APA, de pie por sus derechos, los trabajadores de la Administración Provincial del Agua, llevaron adelante una medida de fuerza con paro por 48 horas, los días martes y miércoles de la semana pasada. Dicha medida de fuerza incluyó una movilización el día martes 10 a Casa de Gobierno y el día miércoles 11 una panfleteada para visibilizar a los reclamos. El pase a planta de los compañeros en contratados y precarizados, la creación de una mesa técnica que evalúe abrir concurso de cargos para cubrir vacantes y el pago del 20% restante del fondo estímulo. El día jueves hubo una audiencia entre vocales del organismo y delegados sindicales en la que se planteó la problemática de los trabajadores y trabajadoras y las propuestas para la solución a estos conflictos, y se comprometieron a dar respuesta el día miércoles 18 de este mes. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla esto y prontamente hablaremos ahí con Gonza para que también nos cuente, la verdad, que el laburo espectacular que hacen allá en Resistencia, donde llevan adelante un club de hockey en uno de los barrios más marginados de la ciudad de Resistencia, donde día a día van a practicar un montón de chiquitas y ahí están compitiendo, así que prontamente lo vamos a llamar para que él nos especifique bien. Así que bueno, le mandamos un abrazo. Ese, vamos con una nueva columna que hoy, ¿cómo está titulada?
Básicamente para repensar el futuro de la industria en Argentina.
Ahí vamos.
A tono de lo que veníamos hablando
la semana pasada, claro,
que planteábamos la cuestión de los modelos de desarrollo, esta vez plantear el tema de cuál va a ser el futuro, digamos, de nuestro sector industrial. Recién acabamos de escuchar al compañero Rubén Famá, que nos contaba un poco qué significaba esta cuestión de esta marcha al campo, que es un programa estratégico de control y de conducción, digamos, del modelo agropecuario argentino. Y en este sentido, digamos, hay que repensar qué modelo industrial acompaña a ese modelo de desarrollo agropecuario. Y me voy a un mes atrás, buscando en los archivos que siempre voy recortando y armándome, a una nota que sacó Ámbito Financiero hace el 6 de agosto. Donde remarcaba que la cantidad de empresas que habían cerrado en estos últimos 4 años, y demostraba que había una cifra que rondaba casi las 20.000 empresas en todo el país, que registraba ser, digamos, como una cifra, una de las peores cifras desde la crisis del 2001. Las causantes, básicamente, de los motivos por los cuales estas empresas deciden cerrar eran tres: la poca demanda interna, el aumento del costo financiero y la falta de previsibilidad para hacer negocios, decía. Y se suma a su vez a estas 20.000 empresas, se suma un dato particular que es el de la industria, que da como un resultado de casi el 7, 9 a 10% del total que aporta a esos 20.000. ¿Qué sectores, digamos, diferenciados de la industria son los que tuvieron mayores problemas en estos últimos cuatro años? Fueron la indumentaria, el calzado, la metalmecánica, alimentos y otros rubros más, que básicamente tienen que ver con mucho vinculado a la cuestión del mercado interno. Existe, digamos, como base en el relato del sentido común del neoliberalismo, dos posiciones al menos son claras con respecto al tema industria. La primera es que asegura que la industria como desarrollo es una reliquia histórica. Es decir, en Argentina es ineficiente en términos industriales, Argentina no puede producir absolutamente nada y no se puede integrar al mundo como modelo industrial. Hay que cerrar todas las industrias. Y el otro significado que tiene el neoliberalismo básicamente es que el Estado significa un obstáculo y que su papel directamente como impulsor de la industrialización genera gastos negativos para el crecimiento de la economía. Es decir, el Estado no tiene que intervenir ni poner un peso en el modelo de desarrollo porque genera déficit y no vamos a financiar algo que genera déficit. Por lo tanto, el Estado no tiene que poner un peso. Voy a dar unos datos exclusivamente para explicar y graficar qué es lo que quiero hablar. En 1960 se da el surgimiento de los eurodólares. Principalmente en Londres, con la plaza principal y los bancos comerciales como principales operadores financieros. En 1970 se da fin a aquello que se denominó como el Bretton Woods, que era, digamos, la desvinculación del dólar con el patrón oro. Y a partir de ahí se dieron distintos tipos de cambios flexibles a nivel global. Entre 1978 y 1980 comienza a implantarse en los estados nacionales, básicamente en los países centrales y después en los periféricos, una serie de políticas que apuntaban directamente a inaugurar un nuevo ciclo. Ese ciclo estaba basado en la inestabilidad monetaria y la especulación financiera. Ese es el contexto global de lo que en un proceso prolongado en Argentina de casi 30 y pico de años fue destruyendo todo su modelo productivo. Pero para seguir un poquito y abundar un poquito más en la historia, este proceso tiene algunas particularidades, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Reagan en el 80 destruyó todo su aparato productivo metalmecánico. Dicho sea de paso, además, ese sector era el más sindicalizado de todo el rubro industrial norteamericano. Y por otro lado, en Inglaterra, durante la gestión de Thatcher, se destruyeron básicamente la producción siderúrgica que arrastró, se clausuró todo lo que fue la producción local del carbón, eso arrastró toda la producción siderúrgica y por ende terminó destruyendo todo el modelo automotriz. Digamos, las tres bases, las tres columnas vertebrales del modelo industrial inglés de la época eran esos tres rubros. Y básicamente destruyeron además también todo su sector sindicalizado. ¿Cuál fue, digamos, el motivo por lo cual por cuál se terminó destruyendo todo eso? Básicamente por la apertura económica y la reasignación del capital extranjero a esas políticas económicas. Como decía hace un ratito, este es el modelo, este es el proceso que se traslada luego a los países periféricos y que termina introduciendo a Argentina como su modelo de patrón de acumulación de ganancias a partir del año 1970. Todo este proceso que comienza en los 70 en Argentina es una larga y prolongada fase de desindustrialización que, por ejemplo, tiene entre 1973 y 1994 una disminución del 17% de los establecimientos fabriles en Argentina. A su vez, la ocupación sectorial se disminuyó en un 25% también en ese mismo periodo. Y también tiene una incidencia en la producción fabril, de la producción fabril durante todo ese periodo osciló entre el 25 y 17%, es decir, que fue disminuyendo cada vez más entre 1970 y 1994. A su vez, hay que decir una cuestión que es muy clara. Hubo un avance, pero bestial, contra la clase trabajadora a base de desaparición de su clase trabajadora, de su cuerpo de delegados, de sus sectores gremiales. O sea, el proceso de desindustrialización argentina fue genuinamente antipatria. Y a su vez hay que decir también que hubo un avance
desindustrialización.
Que avanzó también con la relocalización geográfica de las zonas. Es decir, hay que decir que se debilitaron cordones industriales como por ejemplo Buenos Aires y Rosario, que es donde se exhibía la mayor fuente de sindicalización de la Argentina. Sí es verdad que Argentina tiene un capitalismo local ineficiente y totalmente dependiente en términos productivos. Ahora bien, el ciclo anterior, el del gobierno anterior, del pasado estos 4 años, tenía a la actividad industrial como, un rubro más dinámico. Es decir, el sector industrial tuvo una cierta dinámica que permitió, por un lado, crear el nivel de actividad económica, generar mayor empleo y, a su vez, productividad. Pero básicamente esto se da por una propia malformación del sector. Es decir, el Estado lo que hizo fue expandir la acumulación de capital fijo que había en ese momento en Argentina y directamente lo desparramó por todo el aparato productivo. ¿Cómo lo desparramó? Lo desparramó directamente apuntalando los costos empresariales con subsidios directos hacia la manufactura, hacia el transporte y hacia el servicio. Entonces, claro, el proyecto industrialista de la etapa anterior estuvo basado directamente en la recomposición de las condiciones de acumulación del capitalismo local en esos términos. Es decir, digamos, una especie de industrialización en el modelo de subdesarrollo. Es decir, Argentina es un país ineficiente en términos industriales, pero yo te hago crecer para que me motorices el modelo de acumulación y a su vez el modelo de consumo. Nada más, tiene un techo, no hay una estrategia de desarrollo industrial en la Argentina. Entonces, claro, la industrialización en ese modelo lo que hace es que la tasa por beneficio de ese aparato industrial ascendió, por ejemplo, entre 1993 y 97, 10,2%, y después terminó ascendiendo del 14 al 17 entre el 2003 y 2009. Es decir, hubo una tasa de interés en las ganancias de estas empresas que se marcó, se diferenció de otras etapas. Lo que explica directamente que el modelo estuvo basado en recurrir a la intervención estatal para graduar la tasa de ganancia de este aparato productivo que buscó solamente, digamos, maximizar sus ganancias. Este es el diseño distorsivo e ineficiente de la industria argentina. La industria argentina tiene esta característica, es decir, el modelo del capitalismo dependiente en Argentina se garantiza simplemente por aumentar su tasa de ganancia y cuando acumula ganancia, directamente retirarse de esa zona y vincularse directamente a los sectores financieros como pasó en esta última etapa. Para finalizar, y esto vamos a seguir charlando en otras columnas que vienen también. Argentina, digamos, está sometido a este famoso stop and go, que significa, digamos, de crecer y crecer, crecer y decrecer constantemente. Ahora, esto solo se supera en términos superestructurales, integrando la economía argentina a la economía mundial del siglo XXI. O sea, esto no tiene ningún tipo de discusión. O sea, el gobierno anterior que venga va a tener que primero, como decimos siempre, resolver lo urgente y plantearse en términos necesarios cómo integra la economía argentina al modelo económico mundial en el siglo XXI. Y para eso hay tres patas fundamentales. La primera es la inserción de Argentina a ese modelo. Segundo es la diversificación. Y que me parece que, o sea, no son las tres patas, son dos patas. Inserción y diversificación, que me parece que son las bases de la modernización de la economía argentina. Y a partir de ahí entender cuál es la ventaja comparativa de Argentina ante el mundo. Y esto me parece que es lo que hay que discutir. Y me parece que ese es el modelo que planteaba el compañero Famá en el bloque anterior. Es decir, tiene que ver con la discusión de cuáles son las ventajas comparativas de Argentina ante el mundo. Y básicamente la ventaja comparativa de Argentina ante el mundo es en la producción de alimentos. Y en la producción de alimentos lo que hay que discutir es cómo nos quedamos con la cadena de valor completa. Cómo el Estado se queda con el control de la cadena de valor completa de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque si no se discute esto, nunca vamos a tener los dólares suficientes para abastecer al mercado interno en términos industriales. Y esto habla un poco de lo rentable, de lo poco rentable que es nuestra industria nacional. Entonces, me parece que hay que tener claro qué ventaja nosotros tenemos para integrarnos a la economía del mundo y después de ahí plantearnos si Argentina puede ser un país en términos de potencia industrial o no. Pero me parece que lo principal es, como decía recién el compañero Rubén, ver cómo podemos discutir el tema de la producción agropecuaria en Argentina, porque hay un sector determinado que piensa que es dueño de la tierra hace por lo menos más de 200 años en Argentina.
Claro. Y también lo que, para sumarle un poquito, para ir cerrando, que venimos un poco retrasados, para ir desarrollando también los próximos programas, es la inserción en el mundo y a más corto la integración regional, ¿no? Porque no va a haber posibilidad de hacer un desarrollo industrial en nuestro país si con este proyecto regional desde el Mercosur o desde nuestro continente de Sudamérica, para un poco repartir esto de las cadenas de valor.
Claro.
También en alguna otra columna, para ir pensándolo, que también hay, es cómo se reparte la industrialización para que haya un crecimiento sostenido en todos los países de la región. ¿Qué te estoy diciendo con esto? O sea, si nosotros podemos hacer una parte, por ejemplo, en los autopartistas, que es el sector un poco más importante dentro de lo que es fabricar un auto, un camión en la Argentina, el que más genera trabajo, las pymes, las autopartistas, no sé, que otro país pueda hacer,
es una unidad integral de los países, digamos, del continente, juntar a todos sus grupos económicos, industriales, en laburar digamos, estratégicamente en conjunto para la fabricación y poder competir a nivel mundial, claro, con nuestra producción propia.
Dale, muy buena ese. Este, así que nada, seguimos con, tenemos cambio de operador, operador, ahora nos está operando Bani, así que, y vamos a ir en este, vamos a ir al memoria de los trabajadores. Al memoria es como que, no sé, todo el mundo conoce que es memoria, pero bueno, el memoria de los trabajadores es una sección que hacemos desde que se inició el programa y es en homenaje también a diferentes compañeros y compañeras que le han puesto el pecho a esto que es nuestro país, nuestro lindo país que es la Argentina. Y va al memoria en este caso en la voz de José Rey en homenaje a Jorge Ademar Falcone, que fue uno, hoy hablando un poco del tema de la resistencia peronista, fue uno de los primeros que se sumó a la resistencia peronista, actor importante, y en un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, también el hijo fue un actor importante en aquella ocasión. Ahí va, Mani.
Jorge Ademar Falcone nació en la ciudad de La Plata un 26 de abril de 1918, hijo de María Teresa Matera y Clemente Cayetano Falcone. Tuvo dos hijos consagrados a la militancia revolucionaria peronista, Jorge Falcone y María Claudia Falcone, esta última mártir de la llamada Noche de los Lápices. Se recibió de médico en 1943, fue el primer subsecretario de Salud Pública entre 1947 y 1950, intendente de la ciudad de La Plata entre 1949 y 1950, y senador provincial, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado entre 1950 y 1952. Caído el presidente Perón en 1955, se sumó a la resistencia peronista y un año más tarde tomó parte del alzamiento cívico-militar encabezados por el general Juan José Valle y el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorna, ambos luego fusilados. Fue detenido el 10 de junio de 1956 a la noche, mientras me estaba contando un cuento que quedó por la mitad, rememora su hijo Jorge. Y sigue desgranando recuerdos. A partir de allí, lo recuerdo uniformado de gris en un lugar que después supe que era el penal de Olmos. Ya en libertad mi padre no tenía dónde caerse muerto y fue el movimiento obrero organizado el que le dio trabajo en los duros años de persecución. Y aclara, los Falcón éramos una familia media, pero mi viejo no era un médico multimillonario que andaba firmando autógrafos por ahí o que hacía cirugías estéticas. Era un médico de mutuales de obras sociales metalúrgicas y mi madre ha sido una maestra de escuela pública. Entonces éramos una clase media empobrecida que nunca nos faltó lo elemental, pero que nunca nos sobró nada. Porque yo me acuerdo de la vergüenza de mi viejo cuando no conseguía laburo en ningún lado por el solo hecho de ser peronista. Con la vuelta del peronismo al poder en 1973, Falcone ocupó el cargo de director del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en la delegación La Plata, hasta el golpe de Estado de 1976, cuando fue desplazado de su cargo. El 13 de abril de 1977, ya asesinada su hija María Claudia, los esbirros del régimen andaban detrás de los pasos de su hijo, Jorge, militante del peronismo montonero. Entraron a la casa de los Falcone en tanto por la televisión pasaban en directo un Boca-River y se llevaron al dueño de casa y su esposa Nelva. Estuvieron 10 días en el centro clandestino de detención La Cacha, donde fueron vejados y torturados. Los soltaron. Un 14 de enero de 1978 fue la segunda vez que los secuestraron. Antes de ser chupado, Jorge Ademar Falcone tuvo tiempo, perspicacia y agallas para sacar de la casa de su hijo y su compañera, hogar que estaba siendo buscado, ropa de la pareja, vestimentas y papeles comprometedores, además de un equipo de revelado con que la agrupación copiaba fotos para la prensa clandestina que confeccionaba el área federal de la organización peronista Montoneros. Nuevamente torturas y vejámenes al por mayor. Lo sueltan más tarde, pero este hombre ya con las defensas bajas y todo lo sufrido es como no quiere seguir viviendo. Para la Navidad de 1979 viajó con su esposa Nelva a España a visitar a Jorge, exiliado junto a su esposa Claudia y la hija de ambos de nombre Leticia, que ya tenía un año de vida. Al volver, al despedirse de la familia en el aeropuerto de Barajas, levantó su mano y los saludó con los dos dedos en B. Fue la última vez que los vio. Falleció un 29 de julio de 1980. Como corolario, es importante reproducir el texto que sigue, donde aquel joven militante peleó con su padre por el mismo objetivo, cada uno a como dio lugar. Verlo a mi padre Jorge, además, putear en voz baja y en privado los errores del peronismo, pero defenderlo con hidalguía en público aunque le llenaran la cara de dedos. Acompañarlo en ese fortacho a que le paguen una consulta médica en el suburbio con media docena de huevos o un pollo. La construcción de la autoridad de un padre y el respeto no pasa por el chamullo, pasa porque vos veas que ese tipo no es verso, que está ahí haciendo y poniendo el lomo. Para no hablar sobre lo que hizo después, más adelante, llevando a curar en el baúl de un auto clandestino a un compañero herido de un cohetazo en el tobillo, o llevando explosivos en el baúl de su auto, con un pobre flaco con una bicicleta adelante que chiflaba si en las esquinas veía algún peligro. Y si veía algún peligro, había que dejar el auto con la patente legal de mi viejo, irnos a la mierda, y el tipo tenía que cambiar el documento. El doctor Falcone, uno de los cirujanos más prestigiosos de la ciudad de La Plata, pasaba a la clandestinidad conmigo si nos cagaban, porque el auto era de adquisición legal, no era un auto afanado. El tipo ponía de cuero. Entonces también hay una dimensión íntima, la dimensión ética de decir no, no me banco que a mi pueblo le hagan esto, que es lo principal. Pero después está la sensación de que ese tipo no se merecía sufrir. Mi vieja y mi viejo no se merecían sufrir, y eso también multiplicalo en proyección geométrica. Al pueblo argentino le tocaron el culo durante años. Ese pueblo argentino tampoco merecía sufrir. Esta es la historia de Jorge Ademar Falcone.
fueron populares en su momento, tan populares como para llenar un Luna Park con pocos años de trayectoria. Y hoy son un grupo de culto, artistas de culto, al punto que su discografía se puede, su casi conseguir discografía, se subasta en internet a precios ideales. Hablo de el dúo Pastoral, y suena casi anacrónico, ¿no? Un dúo Pastoral parecería hoy en día una parodia de Capusotto dedicada a los veganos, ¿no? Se llamaban Pastoral, era un dúo integrado por Alejandro de Michele, el principal compositor, y Miguel Ángel Erauskin, que para este disco ya no existían prácticamente como dúo, pero por obligaciones contractuales con la discográfica editaron un disco que en realidad es un debut solista de ambos por separado. Y era Oscar haciendo Capitán Sueños.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con un amigo, con un compañero, con Daniel Tachi Garay. ¿Escuchaste el tema de Pastoral? ¿A vos te gustaba, Tachi? Hola, buenas tardes. Buenas noches.
Hola, ¿cómo andás? Sí, no, me encantaba. Me encanta, me encanta. Sí, a Chiluis, por ejemplo, que es en el hospicio. No, fíjate. Sí, bien. Pastoral, siempre.
Sí, bien. ¿Cómo andás?
Todo bien, ¿vos?
Bueno, bien, bien. Te llamamos un poco para que nos cuentes, la semana pasada el gremio judicial y la Unión de Empleados de Justicia de la Nación estuvo en una movilización el día martes y un paro el día miércoles, para que nos cuentes un poco cómo se resolvió y qué era lo que se estaba reclamando.
Sí, mira, lo que reclamamos en realidad era un aumento salarial, que debido bueno, a la inflación galopante que se vio después de las PASO. Bueno, todos sabíamos lo que pasó después de la corrida bancaria y demás. Nuestros salarios quedaron muy muy por debajo de la inflación. En principio era eso. Después estuvimos reclamando un poco el tema de la emergencia judicial. La emergencia judicial es nuestros edificios, las estructuras judiciales, la verdad que están colapsadas. Lo que destinan anualmente para la justicia, en tanto con lo que tiene que ver con la parte de edilicia y también material, la verdad que es muy poco. Así que, bueno, reclamamos eso, reclamamos la emergencia judicial y, bueno, una recomposición salarial. ¿Cómo fue el desenlace? Bueno, mediante una resolución, la Corte pidió el cambio de partido al Poder Ejecutivo en un aumento del 30% escalonado de 10 y 10 y 10 hasta el mes de diciembre.
Hasta el mes de diciembre.
Hasta el mes de diciembre, sí.
Está bien. Y en cuanto a la emergencia judicial, esto está todavía por verse, ¿no? Porque hay algo que hay para que es para contar en la situación en la que estamos, se encuentra trabajando los trabajadores judiciales a lo largo del país, donde la estructura nos referimos, por un lado, al sistema de gestión, básicamente, sí. Y después a la cuestión edilicia.
Sí, no, eso está por resolverse. Nosotros esperamos que el Consejo de la Magistratura decrete la emergencia judicial. La semana pasada, en la reunión del Consejo de la Magistratura, no se dio esto que nosotros venimos pidiendo hace largos meses. Y bueno, la verdad que está bueno también que la mayoría, que la sociedad en realidad sepa en las condiciones en las que trabajamos los judiciales. Digo, los otros días, con el tema del aumento, muchos vieron, escucharon, que no hubo grietas. Digo, tanto los medios oficialistas como los que hoy por hoy son oposición, se alinearon en esto de pegarle a los judiciales por el aumento. Digo, nosotros, nuestros salarios son salarios dignos. Digo, yo, como muchos de los compañeros, y creo que todos los argentinos sabemos que la canasta básica, perdón que estoy firmando algo, ya,
tranqui.
La canasta básica, de un tiempo a esta parte, y junto con la inflación, digo, tocaron las nubes. Entonces, digo, los otros días estuve leyendo un estudio que una familia tipo, con 80.000 pesos, no, digamos, le alcanza para vivir, digo, claro. Son, digamos, una cuestión es básica, ¿no? Alquiler, mandar de cabeza a los pies, y bueno, insumos que uno utiliza durante el día a día. Y bueno, obviamente la canasta alimentaria, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, nuestros salarios son salarios dignos, no son salidos de privilegio, digo, y te repito, los otros días en los medios, digo, de tanto C5N como Clarín, La Nación y demás, hicieron mucho hincapié en que en este aumento que se otorgaron los judiciales. Así que digo, está bueno también remarcar eso. Ahí, en ese lugar, no hubo grieta.
Claro.
Para nada.
Claro, claro. El otro tema que nos interesa que nos cuentes, vos estás a cargo ahí en el gremio de judiciales, en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, a cargo de la Secretaría de Acción Comunitaria, y en este periodo de crisis en el que estamos viviendo ya hace un tiempo, o una gran crisis, hacen un laburo ahí con los compañeros y con las compañeras realmente ejemplar. Lo que te quería preguntar es un poco qué es lo que están haciendo a partir de una idea que surgió de un proyecto llamado Centro de la Olla. Primero, ¿en qué consiste esto de Centro de la Olla? Y después, ¿qué es lo que estás viendo en la calle, no? Porque ¿en qué situación estás encontrando a la gente que está en situación de calle?
Sí, mira, en principio les quiero comentar que la Secretaría de Acción Comunitaria es una prolongación a la historia que tiene el gremio, ¿no? De ayuda comunitaria. Digo, antes que se cree la Secretaría de Acción Comunitaria, nosotros los compañeros que militamos en el gremio, en la parte gremial, también lo hacíamos desde los barrios. Este año, en este nuevo periodo, gracias a Dios los compañeros nos eligieron el año pasado, por 4 años, se crea la Secretaría de Acción Comunitaria. En cuanto al tema de Centro a la Olla, es la realidad, no es ninguna genialidad, es algo tomado de la iglesia, que se llama, bueno, ellos le ponen la noche de la caridad, en donde nosotros muchas veces acompañamos a los curas milleros, que son nuestros amigos, que son nuestros hermanos, los que nos acompañan día a día en el camino este de ser solidario, de ponerse en la carne y en la piel del otro.
Más específicamente es con la Federación de Hogares de Cristo, ¿no?
Con las Federaciones de Hogares de Cristo, tal cual. Mi primera experiencia, disculpadme que sea una cuestión casi personalista, pero digo, la experiencia que se toma fue repartiendo alimentos a los pibes que están rotos por el Paco, en la zona de Zabaleta, Villa 21-24, Barraca Pompeya, en donde uno lo único que hace es compartir un plato de comida. Compartir, es hablar, es charlar, es ver cómo está el otro. Y Centro a la Olla no es más ni es menos que esto, una experiencia similar a esta noche de la caridad.
¿Qué hacemos nosotros?
Con un grupo de amigos, en principio, empezamos, digo, yo lo tomé primero con mis amigos de Casero, yo soy de Casero, soy del conurbano y la necesidad es mucha. Empezamos a armar una olla con alimentos, a recorrer zonas donde nosotros, a ver, con una pobreza digna, ¿no? Lo que somos el conurbano, que lo sabemos, empezamos a ver cosas que por lo general lo veíamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ver compañeros tirados, ver compañeros, ver familias tiradas en las avenidas de nuestros distritos. Y empezamos con una olla, con 2 coches, a repartir comida, a charlar un poco, a conocernos un poco, a conocer historias. De hecho, fuimos un poquito más y a celebrar cumpleaños en la calle, con pibes que están rotos, con familias que están rotas. Digamos, este sistema lleva, expulsa, desecha a muchos hermanos. Entonces nosotros lo que hicimos es esto, pues, ni más ni menos que acompañarlos. Luego esta experiencia de Centro a la Olla, la trasladamos a la secretaría, a nuestra secretaría. Bueno, los otros días estuvimos en La Boca y Jerónimo, no ha pasado que, por ejemplo, ver pibes de las ranchadas, de los pacos, de pibes que consumen paco en consumo, que cortaron una calle. Digo, el Estado en ninguna de sus formas está presente.
Claro.
Me ha pasado también en 3 de febrero con uno de los pibes que es remisero, digo, somos todos amigos, digo, somos todos trabajadores que no tenemos nada y le queremos dar una mano a aquellos que no tienen nada de verdad, ¿no?
Claro.
Entonces, como algo tan digno como es un techo y es un plato de comida, es nada, es lo básico. Me ha pasado que, vos me decías la situación, ¿cómo es la situación? Es terrible. Digo, cuando hablamos de la emergencia alimentaria, nos referimos a eso. Digo, nuestra patria se está desangrando, pero de mil maneras. Y me parece que no es un acto político o electoral pedir la emergencia alimentaria. La gente en la calle la está sufriendo. Jerónimo, hubo un compañero que es remisero que nos dijo, che, pasemos por acá. Le digo, no, pero acá no vive nadie, acá no hay gente en la calle. No, eres un compañero que tiene un coche que paga 15 lucas de alquiler por mes y no tiene hoy por hoy para darle de comer un pibe de 17 años. Vive para el alquiler.
Claro.
Estamos hablando de eso. Entonces, si nosotros desde un gremio, profundamente, en su mayoría, cristiano y peronista, como me identifico, y como muchos de mis compañeros se identifican así, y nosotros adhiriendo a la doctrina social de la Iglesia, que es la misma doctrina del justicialismo, digo, me parece que hoy por hoy sería negar nuestras banderas de no salir a la calle a poner el pecho por lo que más nos necesita. No es poner el pecho, en realidad, es compartir, es compartir, es el hombro a hombro, es el estar, es el codo a codo, es el estar. Entonces, me parece que es eso.
Claro. Esto lo hacen tanto en el conurbano y después hay algunas jornadas también en Capital con el gremio, ¿no?
Sí. Lo hacemos en el conurbano. Y después también, bueno, más allá de Centro de la Olla, nosotros tenemos una gracias a Dios, nos permiten que los Hogares de Cristo, que es el dispositivo que tienen los queridos curas de la villa, es un dispositivo que es el mano a mano que tenemos nosotros con los pibes que están sufriendo el tema del consumo. Nosotros los acompañamos, tratamos de acompañar, ellos se dejan acompañar en todos los dispositivos de los Hogares de Cristo.
Claro.
Los Hogares de Cristo tienen un alcance federal, como nosotros también lo tenemos como gremio. Entonces tratamos de concatenar en cada uno de los barrios.
Sí.
La verdad que estaría bueno, yo le prometí a José, te prometí a vos, en algún momento nos vamos a juntar con el padre Pepe, que me parece tiene la autoridad máxima para explicarle el sentido de los Hogares de Cristo.
Dale.
Nosotros solamente lo que hacemos es acompañar, y con acompañar lo que ya... que nos sentimos muy satisfechos. Así que digo, sí, básicamente ese es nuestro laburo. Después también le encontramos la vuelta a la parte solidaria, pero en la parte arquitectura. Digo, compañeros que...
Eso es interesante.
Bueno, el imaginario seguramente supone que el trabajador judicial es ese tipo de saco y corbata que está detrás de un escritorio y pegando sellos, ¿no? No, hay compañeros que... Esta estructura que nosotros estamos diciendo con la emergencia judicial que peligra, tiene muchos compañeros que tienen distintos oficios, que va desde la albañilería, plomería, electricidad, pintura. Entonces nosotros lo que hacemos desde la Secretaría es brindar ese plus, ese valor agregado que tienen los compañeros para tratar de dar una mano en los lugares que los pibes, que el piberío, que la gente que está en consumo, que los Hogares de Cristo necesitan. Digo, nosotros como militantes, me ha tocado 3 millones de actividades en donde nosotros nos sentíamos satisfechos por haber pintado una pared. Pero si nosotros, como trabajadores, podemos agregar trabajadores especializados que hagan ese laburo, pero doble satisfacción.
Claro.
Entonces, encontramos todos los que quieren colaborar con la Secretaría y el hogar de Cristo, los lugares donde la gente lo necesita al servicio de la comunidad, lo vamos a hacer.
Listo.
Y bueno, cuento con el orgullo de contar con un amigo, como se llama Jerónimo, que colabora y mucho. Además, dentro de la Secretaría está algo que es muy importante, que es el asesoramiento jurídico a los pibes. Digo, los pibes por el tema del consumo, muchas veces, en muchas oportunidades, en todas las oportunidades, mejor dicho, entran en causas penales, que puede ser lo más tonto, digamos, causas penales muy tontas, como, qué sé yo, robarse un cuchillo en el chino. Y existe no existe la empatía entre el Poder Judicial y el piberío del barrio, que una causa común, sencilla,
le complica.
Se complique demasiado.
Le complica el día.
Sí, sí, sí. Bueno, y en eso Jerónimo es un especialista.
Dale, bueno, gracias, Tachi. Te agradecemos mucho por la nota y ahí quedamos para la nota cuando salga con el padre Pepe. Le mandamos un saludo. Desde ahí, desde acá, Quiero Retruco, ya saldrá, le haremos la nota. Le mandamos, dale. También le mandamos un saludo al grupo Chingungüenche.
Sí. Por favor, no pases esto por ahí. Dale.
Bueno,
gracias.
Un abrazo
a los compañeros de la mesa. Chao, Jerónimo.
Un abrazo, nos vemos. Fue Tachi Garay, secretario que está a cargo de la Secretaría de Acción Comunitaria del Gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y nos contaba un poco de la cuestión más sectorial y la movilización que hicimos la semana pasada, y también de su experiencia en el laburo día a día y en los hogares de Cristo y en la calle con este proyecto que hace desde con un grupo de amigos, o sea, lo hace desde por voluntad propia, siempre por voluntad propia, pero con un grupo de amigos y también dentro del gremio. Vamos con alguna noticia que no leímos ninguna, Tape, hoy.
Luego de casi 80 años de vida, la textil iberoamericana debe quincenas y está al borde del cierre. Los trabajadores de la textil iberoamericana, ubicada en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía, se manifestaron en la puerta de la empresa para reclamar el pago de salarios adeudados y expresaron su temor al cierre de la planta de producción. Hay un centenar de empleos en riesgo.
Rami.
Escabe no despide, pero habrá suspensiones. La empresa Escabe y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica firmaron un acuerdo para garantizar la continuidad laboral hasta marzo. Sin embargo, la situación de la firma se sigue complicando, ya que se desplomó la producción y dejaron de recibir insumos para fabricar calefactores, por lo que se estima que habrá suspensiones temporales.
Y vamos a un tema.
San Justo, la gráfica Belcar lleva 2 meses de ocupación. Desde inicio de julio, la gráfica Belcar en la localidad Matancera San Justo se encuentra ocupada en defensa de su puesto de trabajo. Este sábado convocaron a una peña solidaria para difundir el conflicto. La gráfica se encuentra ocupada por sus trabajadores del 5 de julio, que fue el día que la patronal decidió cerrar las puertas de la fábrica sin pagar sueldos adeudados ni indemnizaciones, e incluso dejando deudas impagables a sus proveedores.
Seguimos con un nuevo tema musical y después venimos con lo que puede llegar a ser el último bloque de Quiero Retruco, que tenemos, la verdad, unas verdades para decir impresionantes.
Un día arena blanca, seus pés irán tocar, y vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar. De um mundo tão distante, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
La semana pasada hablamos de esta canción y de su autor. Su autor es Roberto Carlos y el homenajeado en la canción es el intérprete, en este caso, Caetano Veloso. Y tiene que ver esta canción con un momento muy especial en la vida de Caetano. Vivía exiliado en Londres, expulsado prácticamente por la dictadura militar que se había instalado en su país, y hacia allí peregrinó musicalmente Roberto Carlos, que de alguna manera era su adversario político, musical, llamarlo, y sin embargo escribió esta canción que está especialmente dedicada, Debajo de los caracoles de sus cabellos.
Muy buena, Tape, gracias. Estamos comunicados con Ariel Godoy. Ariel es secretario de Seguridad e Higiene del SUDNA, del Sindicato del Neumático, y ya hace un par de programas queríamos hablar por la situación particular de él. ¿Estás ahí, Ariel?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas? Buenas noches. Pero a su vez, en esta crisis que viene del gobierno, se viene desarrollando hace un tiempo, a partir de la devaluación después de las elecciones, ustedes también están renegociando, están solicitando la reapertura de paritarias. Entonces, primero te quería preguntar por esta situación particular en que lanzan un paro para solicitando la reapertura de las paritarias, ¿no?
Mira, a partir de mañana a las 13 horas hasta el miércoles a las 14 horas, el gremio neumático va a estar parando. Las tres grandes fábricas de neumáticos, FATE, Pirelli y Firestone, y movilizando a partir de mañana a las 13 horas, que es cuando se empieza el paro, aproximadamente a las 14 horas vamos a estar concentrándonos en la Secretaría de Trabajo Callao del 100, exigiendo básicamente que se reabran las paritarias, porque, bueno, es de público conocimiento y es algo que están sufriendo todos los trabajadores y las trabajadoras, que el salario se devaluó un 30% y que es insostenible los niveles de inflación que se están dando en los últimos meses. Entonces, básicamente estamos exigiendo la reapertura de paritarias y que claramente no podemos dejar pasar esta cuestión, porque sobre todo con estos anuncios que hay de posibles pactos sociales donde quieren congelar nuestros salarios, y con todas las reformas con las cuales nos amenazan a los trabajadores para supuestamente salir de la crisis, ¿no? Esas fórmulas que tienen históricamente, que es que la crisis la paguemos los laburantes a través de achicarnos derechos, de quitarnos salarios, de reformarnos nuestros convenios colectivos de trabajo y demás artilugios que tienen las patronales y el gobierno para poder pagar el FMI, la fraudulenta deuda no externa, y para seguir garantizando llenarse de plata los propios empresarios.
Claro, entonces están marchando mañana, Ariel, a la Secretaría de Trabajo ahí en la avenida Callao.
En la avenida Callao del 100, Esto se da que hoy se dio una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, perdón, donde, bueno, las patronales hacen oído sordo al reclamo y donde el gobierno evidentemente también lo está haciendo, y entonces quieren dilatar y patear las cosas para adelante, donde sabemos que hay un gran complot para que esto empiece a congelarse el tema de la discusión salarial y demás.
Claro. Y después la otra pregunta que te queríamos hacer es por la situación particular tuya, vos como representante gremial ahí en la fábrica, donde queríamos saber cuál era la situación de este juicio que te quieren iniciar por después de lo que ocurrió a partir del accidente que sufrió un compañero ahí de la fábrica.
Sí, ese juicio se dio hace 2 semanas atrás. Donde, bueno, es un juicio que nos hacen no solamente a mí, sino que a la seccional San Fernando del Sunga en su conjunto, a varios delegados del sector y a varios otros miembros de la comisión directiva del sindicato, que a raíz de un conflicto gremial muy grande por un accidente de trabajo que casi le cuesta la vida a un compañero, y donde a raíz de ese accidente salimos con medida de fuerza de 4 días, asambleas, y durante más de un mes reclamando mejores condiciones de trabajo, la patronal nos inicia causas con la intención de frenar los reclamos, básicamente.
Claro.
Lo interesante de todo esto fue que en los últimos días hubo 2 fallos en contra de la patronal, a favor de 2 delegados, que en el marco del juicio que me hacen a mí, los compañeros tenían juicios parecidos en otros juzgados, y la justicia falló a favor de los compañeros delegados y miembros de la directiva. Así que es un precedente importante, pero más allá de eso está pendiente la sentencia de mi juicio, en mi caso, y la sentencia de otros compañeros y juicios que se vienen en estas semanas y en los próximos meses. Así que también estamos reclamando para que se den de baja esos juicios que básicamente atentan contra el derecho al reclamo de los trabajadores.
¿Los juicios dónde se están llevando a cabo? Ustedes movilizaron, ¿no?
Nosotros movilizamos a San Isidro. Generalmente los juicios se producen por la zona de San Isidro. Y evidentemente también hay juicios en otros lados, porque eso depende del domicilio del compañero. Y bueno, en ese sentido estamos movilizándonos a todos los juzgados donde se realizan los juicios.
Claro. Che, Ariel, se nos va yendo el programa y quedamos, te vamos a volver a llamar, si es posible, un poco para que nos cuentes cómo es esto del desarrollo tanto de los juicios como esto que están solicitando ustedes, que es la reapertura de paritarias, y en qué estado se desarrolla el conflicto.
Perfecto, dale, espero el llamado. Y por último les quería comentar que acá yo soy parte, junto a la lista roja del neumático, soy parte del espacio de trabajadores de zona norte, que son partícipes también del cuerpo delegado de la línea 60, y este 20 de septiembre están como convocando a movilizar, porque justamente también a 5 compañeros han sido llevados a juicio por el conflicto que tuvieron hace 5 años atrás, donde los compañeros pararon 40 y pico de días en defensa de más de 40 puestos de trabajo, y la patronal le armó causas penales donde hay una amenaza concreta de que a los compañeros le den entre 5 y 10 años de cárcel por un reclamo gremial. Así que es importante poder movilizar este viernes, y invitamos a todo el conjunto de los compañeros y compañeras de los distintos organismos a que se movilicen en la 9 de julio a partir de las 10 de la mañana del día viernes.
El día viernes. Esto aparte hay que contar, ¿no?, que se origina a partir de la muerte de un compañero, ¿no?
En realidad ese conflicto se da en un... está mezclado, o sea, es un conflicto que primero se da en el 2015 por más de 40 despidos, pero también la patronal inició causas penales a compañeros que participaron del conflicto que se originó a raíz de la muerte de David Ramallo, laboral, como le llamamos nosotros, que se produjo en el 2016, y que a raíz de ese conflicto grande, que también pararon los compañeros 7 días reclamando justicia junto a los familiares de David, les arman causas también. Entonces están todo el cuerpo delegado con causas penales y laborales, y gran parte de los compañeros, así que también la movilización se da en ese marco.
Dale, dale, quedamos ahí para volver a hablar, Ariel, y también hablamos un poco de las condiciones en las que se encuentran trabajando, así como el resto de los compañeros en nuestro país, en los compañeros y las compañeras, donde día a día hay o fallecimientos o personas que tienen algún por accidentes, pierde, o sea, terminan con algún tipo de discapacidad o el accidente diario por las condiciones de trabajo en las que se está trabajando.
Dale, dale, te agradezco por el llamado.
Dale. Fue Ariel Godoy. Ariel es secretario de Seguridad e Higiene del SUDNA, del Sindicato del Neumático de Trabajadores de FATE, y de la fábrica que está en San Fernando, y nos contaba un poco de la situación del paro que hacen mañana, cuando movilizan allá en la Secretaría de Trabajo en la calle Callao, y también de los juicios que está llevando a cabo la patronal contra diferentes delegados sindicales, que los juicios están radicados por donde está radicada la fábrica, en la Justicia de San Isidro. Algo que no queríamos dejar pasar era el nuevo aniversario del golpe de Estado de la Revolución Libertadora del 16 de septiembre del 55, que termina derrocando al general Perón. Y bueno, en un nuevo aniversario, Tape, vos tenías algo para contarnos.
Sí, en realidad me desayunaba hoy con este nuevo aniversario y pensaba, por un lado, es un tema que hoy en día parecería para los historiadores, ensayistas que abordan temas del pasado político reciente, poco atractivo, ¿no? Resultaría incluso anacrónico hablar del 55 en este contexto. Y sin embargo, el año pasado se editaba un libro muy interesante que pasó desapercibido, y justamente desapercibido según mi criterio, 1955, La caída, de Pablo Gerluchov. Pablo Gerluchov es un historiador, ensayista, profesor, y aborda ese momento histórico con una entrevista ficcionalizada a un Perón a punto de retornar al país en el año 73. Pero pone en foco en la entrevista ese momento histórico del 55, y pone en boca de Perón, a través de su entrevista, ciertas evaluaciones respecto al contexto histórico en el cual se desarrolló. En una segunda parte del libro justifica, sustenta, con fuentes históricas, lo que Perón pudo haber dicho en su momento y quizás no dijo.
Rami, ¿algo para eso?
Sí, a recordar, siempre recuerdo unas dos imágenes emblemáticas de esa fecha. Una es la bandera de la Unión Cívica Radical con el Viva la Marina, saliendo en apoyo del golpe contra Perón, y la otra es la famosa pintada de Villa Manuelita, ¿no? Que pervive en el imaginario colectivo del pueblo aún en estos días.
¿Cómo, qué era lo que decía la pintada?
Los rusos, los yanquis, reconocen a la fusiladora, Villa Manuelita no.
Exactamente. Y después, bueno, recordar también que
hace poco
cumple
un documental, ¿no? Un documental interesante.
También se conmemora hoy el tema de la noche de los lápices y el asesinato del compañero Atilio López.
Así es. Ahí va. ¿Ese, algún comentario?
Sí, estas fechas, como las mayorías que atraviesan las fechas que giran alrededor del peronismo, pero esta particularmente siempre tomo dos o tres. Una es principalmente la consigna de aquella masacre, que se cometió en Argentina por parte de estos milicos inservibles, era: hay que asesinar a Perón. Esa era la consigna, asesinar a Perón. Una. Segunda es, digamos, la masacre que se cometió en matar a miles y miles de trabajadores en la plaza, que ese día estaban caminando, simplemente, digamos, yendo a su trabajo, yendo a la escuela, yendo a donde tengan que ir, no le importó nada, digamos, estos tipos salieron. Esa fue una de las primeras demostraciones de lo capaz que podía llegar a ser los militares contra el pueblo. Y la tercera, Argentina es un país curioso, tan curioso que tenemos hasta la posibilidad de darnos el lujo de a veces de criticar a Perón. Perón fue uno de los líderes antiimperialistas más grandes que tuvo América Latina. Desde mi punto de vista fue el más, el líder antiperonista más grande que tuvo América Latina. Y a veces somos capaces hasta de criticar a Perón. Cuando los gorilas lo querían matar, nosotros tuvimos el tupé de criticar al viejo. Así que me parece que a veces hay que ser un poco más reflexivos.
Sí. No, para sumarle también es el bombardeo en Mar del Plata, donde fallecieron, sí, también, más, claro, de 50, 100 personas cuando se inicia el golpe, ¿no?
La descripción, perdón, te hago un paréntesis ahí. Sí. Hay un libro de Perón que se llama Historia de una traición, Los Vendepatria, donde Perón describe dos meses, un año después, cómo se gestó, cómo se declaró y cómo funcionó todo el sistema, digamos, de ese golpe.
Claro, y a 4 o 5 meses del bombardeo infame sobre la Plaza de Mayo, claro, donde murieron, no se sabe el número, pero más de 300 personas.
Sí. O sea, sí, también quería recordar algo realmente nefasto, que fue el famoso, la famosa foto entre Rojas y Menem,
¿no? Yo no fui.
Tratando en el marco en que se da, ¿no? Porque esa foto fue posible gracias a que Menem bajó las banderas,
claro,
del peronismo. De otra manera, esa foto jamás se hubiera, gracias, dado. Es decir, esto es para tener presente que la oligarquía y los poderes transnacionales, de la única manera que van a dar por superada la grieta, es bajo la rendición del pueblo.
Ahí va. Antes de irnos, no me quiero dejar de olvidar de leer los mensajes que nos siempre nos dejan acá en radioretruco.com.ar, que la gente se toma el tiempo de dejarnos mensaje. Fabián nos dice: hola compañero, soy Fabián, vivo en Villa Celina, tengo un pequeño kiosco que no vendo casi ya nada, lo abrí con mi viejo en fines de los 90, incluso en la crisis del 2001 vendíamos más, desde el 2011 cada vez peor, porque siempre la pagamos los que trabajamos. Un abrazo. Ana Laura nos dice: hola compas de Retruco, salen hoy al aire, el lunes no los pude escuchar, les mando un abrazo de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Soy trabajadora en una cooperativa de herrería. Pasen algo de alma fuerte, que siempre se ocupan de los más pobres. Y Luis, compañero de Quiero Retruco, trabajo desde 1997 en textil iberoamericana en Ramos Mejía, en La Matanza. Somos pioneros en la confección de telas de cordero y la empresa tiene más de 60 años. Hoy quedamos 100 trabajadores en la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, ya que no cobramos hace 2 meses y nos dicen que nos llegan con los costos, que le aumentan los servicios, que se caen las ventas, de todo. Pero de nosotros no se ocupa nadie. Se acercó un compañero, Carlos, y nos dijo que les escribamos para que difundan nuestra lucha. Ayúdennos si pueden. Gracias, compañeros. Ahí, Luis, cuando si nos pasas un contacto, te podemos llamar y salir en el próximo programa. Les agradecemos a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a Belén Farías y a Leticia Campanella, a Carlitos Scali, a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadail, a Javier Iglesias también, a Sabino Ledesma, que está acá en el estudio, a Vanina Calegari, que también está en el estudio y nos terminó de operar. En la mesa estuvimos Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas, Oscar Muñoz, mi nombre es Jerónimo Main, que creo que no me, le mandamos un saludo también a José, que también nos ayuda para que podamos hacer el programa. Nos escuchamos el lunes de la semana que viene. Esto fue un nuevo programa de Quiero Retruco y nos vamos con una consigna que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro y el sol brillaba siempre. Crecimos y nos fuimos del barrio. Cuando trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol. Crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantener. Es más podrido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.